Y hemos convocado hoy a todos los intendentes del área metropolitana. Estuvieron todos menos el intendente de la ciudad de Resistencia, pero sí el intendente de Barranqueras, la intendente de Barranqueras, la intendente de Fontana, el intendente de Puerto Tirol. También participó el intendente de Margarita Belén y el intendente de Puerto Vilelas. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Es cómo coordinar acciones que permitan resguardar a las personas que constituyen factores de riesgo y una política diferencial para adultos mayores. El municipio de Resistencia ha manifestado esta iniciativa y es muy importante para que los adultos mayores permanezcan en sus respectivos hogares, que garanticemos la provisión de alimentos, medicamentos y de cuidados. Nosotros tenemos un equipo de 120 personas trabajando activamente en atención psicológica, de contención de carácter social y obviamente con acciones destinadas a cuidar a las personas que efectivamente tienen que mantener rigurosa cuarentena. En segundo lugar, la resolución final de esta ronda, que terminó cerca de las 21:30 horas, es mantener la cuarentena con la flexibilidad en ciertas actividades. Ejemplo, habilitación del desarrollo de base industrial. ¿Eso qué significa? Significa que las actividades industriales podrán realizarse si y solo si se arbitren un sistema de rotación horaria y de traslado de trabajadores que no violen los principios básicos de la cuarentena. Segundo, hemos también propiciado el tema de la regulación desde el punto de vista de la actividad comercial, porque es un contrasentido habilitar comercios e impedir la circulación. Y la verdad es que nosotros hoy pretendemos tener una reunión con el intendente de la ciudad de Resistencia y con concejales con el objeto de establecer un marco normativo que permita armonizar criterios a los efectos de garantizar el funcionamiento adecuado. La verdad es que nosotros siempre invitamos a todos los municipios. Hoy había invitado yo a todos los municipios, pero muchos aconsejaron no realizar por el desplazamiento y por estas cuestiones. Pero no obstante lo cual, les pedí a cada intendente que hagan una valoración de un proyecto de decreto a los efectos de efectuar recomendaciones para tomar todas las decisiones de común acuerdo con el presidente. El presidente de la Nación mantiene la lógica de la cuarentena con ciertos criterios de flexibilización, pero en principio tiene que ser extremadamente rígido para todos los factores de riesgo involucrados. En este sentido, estamos intercambiando recomendaciones, protocolos y también instrumentos jurídicos. De manera que es posible de que de aquí hasta el domingo podamos tener de común acuerdo un instrumento nacional, pero también un instrumento de carácter provincial, que a su vez constituya también un protocolo unificado para que un intendente no adopte decisiones unilaterales que conspiren contra la armonía del conjunto. También quiero transmitir que respecto al programa de asistencia equivalente a 136 mil millones de pesos que informó el ministro de Interior a expensas del presidente de la República, esto forma parte de distintos mecanismos. Primero, un sistema de asistencia de 6 mil millones de pesos que efectivamente se transfirió en el transcurso de la semana anterior a la provincia, que eso es una cuota aparte, digamos, dentro de una cuota aparte de esos recursos que constituyen aproximadamente 268 millones de pesos. En segundo lugar, nosotros tenemos un programa que obviamente nosotros lo gestionamos para el conjunto de las provincias argentinas, que equivale a 60 mil millones de pesos de aporte del Tesoro Nacional no distribuidos. En virtud de ello, se va a distribuir en tres cuotas, abril, mayo, junio. En ese sentido, las cuotas son equivalentes para nosotros a 973 millones de pesos que se transferirán parcialmente. O sea, una cuota en abril, otra cuota en mayo, otra cuota en junio. A su vez, también con un mecanismo de financiamiento de rápido desembolso de parte de la Corporación Andina de Fomento y también de FONPLATA, se distribuirán $1 millón por provincias y a su vez también a 11 municipios de mayor densidad relativa el resto de los fondos, para lo cual a la ciudad de Resistencia le corresponderá $1 millón, que se estima el desembolso será en el mes de mayo. De manera que ese es el criterio de la asistencia financiera. Y respecto a otros 60 mil millones de pesos para constituir, digamos, los 120 mil, 60 más 60, son 120 mil más las transferencias de recursos del fondo vinculado a los organismos multilaterales de crédito, más esto, una cuota parte adicional, totaliza ese monto de carácter global. Esos 60 mil millones de pesos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial se pretende hacer para la cobertura de los desequilibrios financieros. Yo quiero transmitir lo siguiente. Nosotros hicimos un programa fiscal muy sólido desde que asumimos nuestra responsabilidad en la conducción de gobierno. Lo hicimos para enero, febrero y marzo, cuyo resultado es positivo para resultado primario y resultado financiero. Lo que pasa es que hemos tenido 1.200 millones de pesos de caída de recursos durante el mes de marzo y prevemos 2.200 millones de pesos para el mes de abril. O sea, una pérdida relativa de 2.700 millones de pesos en el primer trimestre respecto al presupuesto enviado por la anterior gestión de gobierno al Congreso. Y en segundo lugar, estamos observando una caída en los 7 meses que va a superar los 5.000 millones de pesos sin registrar las caídas de recursos propios. Por lo tanto, la pérdida de recursos para la provincia del Chaco entre recursos propios y nacionales será equivalente más o menos a 6.700 millones de pesos en 7 meses de gestión. Lo cual, obviamente, perjudica no solamente a la provincia, sino también a los municipios, porque dependen claramente de los recursos coparticipables. Lo que nosotros hemos hecho es tomar el máximo esfuerzo para no descontar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de organismos multilaterales de créditos que descuentan a los municipios en la medida de lo posible, generar anticipos financieros y establecer mecanismos de compensación para ayudar a cumplir claramente sus respectivas metas. Pero esto no es una cuestión fácil ni sencilla y dependemos claramente todos de estos recursos. Creo claramente, y todos le agradecimos al Presidente de la República su máximo nivel de disponibilidad. Yo he estado con él hablando largo y tendido el día lunes en la residencia presidencial de Olivos, de manera que agradecemos mucho el esfuerzo y vamos a ver efectivamente la estrategia de desembolsos para ir cubriendo estas demandas. Definiciones. El tema de barbijos sí, barbijos no. Bueno, la Organización Mundial de la Salud sugiere y recomienda solo para infectados. ¿Qué es lo que ayer en la ronda de consultas se planteó? Es, no se puede obligar cuando efectivamente el precio es exorbitante o eso conspira contra la capacidad efectiva de uso. Entonces, se recomienda el uso de barbijos para todas las personas. Y en ese sentido, la idea central es generar estos barbijos de fabricación casera. Esto que significa cobertura de nariz, boca, pero en la medida de lo posible utilizarlo de una manera regular para aquellas personas que se movilizan en la vía pública. Pero obviamente recomendar es efectivamente promover su uso y la obligatoriedad obviamente depende de su capacidad. Pero efectivamente lo que nosotros estamos planteando es que aquellos barbijos tipo N95 que son para uso de médicos, enfermeros, etcétera, sean reservados estrictamente para los trabajadores de la salud. De manera que el resto de los barbijos de menor requerimiento sean utilizados por el resto de las personas. Segundo, hemos trabajado en la idea de una unificación de protocolos. Esto significa que, junto al Presidente de la República, Jefe de Gabinete de Ministros, podamos unificar decreto nacional, decretos provinciales y regulaciones de carácter municipal. Tercero, endurecimiento de cuarentena para adultos mayores. Son factores de riesgo y tenemos que protegerlos y cuidarlos, para lo cual es necesario tener una red de voluntariado y un programa activo con los municipios para hacer trámites. Por ejemplo, se habló de la posibilidad de habilitar para que los escribanos nombren apoderados específicos para que los jubilados no hagan colas ni se tengan que desplazar de sus respectivos domicilios. O sea, la idea central es que todo lo que pueda ser hecho por un apoderado debidamente certificado sea realizado en favor de la no movilización de los adultos mayores. En segundo lugar, generar toda la provisión necesaria de regulación y comida y medicamentos y todo lo indispensable para que puedan vivir dignamente. Del mismo modo que en el caso concreto de las residencias de adultos mayores ya se está cumpliendo un estricto protocolo de protección. Otra cuestión clave es el tema de días de clases. Días de clases, se suspenden las clases. Se está coordinando el plazo, pero la idea clara es 30 de abril, se puede prorrogar el 31 de mayo, hay que ver exactamente el comportamiento y la evolución de esta pandemia. Pero claramente el fortalecimiento de la educación digital también se habló y se plantea. Lo mismo que el transporte restringido de todos los medios de larga distancia. La idea central es que no hay pasajes de la aerolínea argentina hasta el 1 de abril. O sea, la idea central es que no esté habilitado ni los aeropuertos para el funcionamiento, salvo emergencias, ni tampoco para el transporte comercial. Lo mismo que para los transportes de larga distancia y también para los de media distancia. Y también tenemos que regular claramente el uso del transporte público de pasajeros de corta distancia, o sea, urbanos e interurbanos. También se habló de la ejecución de obras públicas. En ese sentido, se habilita el tema de obras públicas para la ejecución, con distintas fuentes de financiamiento, pero también regulado, desde el punto de vista de su circulación, de actividades y de cumplimiento estricto de protocolo. Obviamente, otro de los temas tratados es una estrategia de cumplimiento de protocolo unificado con el sector público-privado. Es lo que hicimos nosotros con un decreto aquí en la provincia para usar toda la capacidad instalada en materia de recursos humanos, tecnología disponible, aparatología, insumos y medicamentos para atender claramente los efectos de esta pandemia. En ese contexto, lo que queda claro es que nosotros vamos a implementar en forma progresiva y el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria ahora está en proceso de teleconferencia con los distintos ministerios de salud de la República Argentina para coordinar acciones. Recordemos que nosotros a partir de hoy y mañana veremos avances concretos en la implantación del hospital modular. Ese hospital modular que se instala con 80 camas, respiradores, oxígeno, etcétera. Este será un lugar de atención que son 135 camas previstas con el traje correspondiente a los efectos de establecer un modelo de atención adecuado. O sea que nosotros, tanto en el Hospital Perrando como en el Hospital de Bicentenario en Castelli como en el Hospital 4 de Junio, se están elaborando todas las acciones en materia de infraestructura edilicia, en la provisión de respiradores. Y en este sentido, lo que transmitió el Ministro de Salud y el Presidente de la República, es que se hicieron un pedido a China por 2.500 respiradores. Hay remates de respiradores en China en estos momentos, pero obviamente hay un tema muy difícil desde el punto de vista del acceso. Por eso, la contabilización de las demandas por respiradores por parte de la autoridad sanitaria eran de 3.700 respiradores y había solamente en existencia 70, digamos. Entonces, la decisión de unificar el proceso de regulación de la compra y de la venta por parte del Ministerio de Salud es precisamente a los efectos de arbitrar mejor en función de una serie de indicadores para atender la emergencia. Allí también se habló de más violencia familiar, suicidio de personas solas, homicidios, etcétera, que estamos trabajando con el máximo esfuerzo, y ellos han transmitido que justamente por una carta del presidente Fernández al presidente Xi Jinping, hay una demanda de provisión de 1.500 respiradores de China, que ahí se estaba buscando el tema de la del transporte por aerolíneas argentinas, y fabricación de 2.820 respiradores que van a estar disponibles para la primera quincena del mes de junio, estimativamente. Así que también todo el tema reactivos, insumos críticos, es un tema que lo hemos abordado en el día de ayer, pero obviamente tiene sus dificultades. Y por último, simplemente quiero hacer una aclaración. En este tiempo hay muchísimas operaciones por redes sociales. Por ejemplo, se dice respecto al tema de cierres en materia de institutos terciarios. La verdad que tuvimos una reunión con el Consejo de Rectores, con parte de sus respectivos miembros, y en todo momento lo que hemos planteado es la necesidad de una ley de educación superior, de un consenso respecto a la reformulación de la política de formación de los institutos terciarios, de la necesidad de que los institutos terciarios tengan la capacidad también de formar determinados empleos para el desarrollo de actividades de formación profesional con salida laboral y también para mejorar sustancialmente la capacidad de gestión del sector público en materia de salud, de educación, seguridad, justicia. De manera que todo el tiempo hicimos la propuesta para mejorar, perfeccionar, asignar mejor los recursos con el objeto de garantizar una sólida formación y un mejoramiento en las condiciones de atención del Estado. La verdad es que todo lo que se observa en las redes sociales no tiene nada que ver con ninguna decisión emanada de la autoridad competente. Segundo, ayer hemos observado viralización de un parto en traslado del Abiateray para Presidencia Roque Sáenz Peña. Inmediatamente le transmití a la Ministra de Salud Pública que adopte las medidas de rigor, que significa un sumario administrativo, al médico de guardia y al director del hospital de Abiateray para que efectivamente conste las condiciones de atención de la persona. Nosotros tenemos que ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Tercero, hay también una controversia respecto a una resolución vinculada a la autorización de pesca. Estamos observando cardúmenes muy tensos en el río y a su vez también bajo disminución sustantiva del caudal. Y en ese contexto le he pedido a la secretaria Marta Soneira que haga todo un sistema de consultas antes de tomar una resolución que tomó Estado Público, pero que necesitamos hacer una evaluación muy rigurosa desde el punto de vista de su impacto ambiental. También hemos solicitado a la Administración Nacional, la ANSES, digamos, para que el IFE pueda tener un sistema de pago con el nuevo Banco del Chaco a través de la tarjeta tuya IFE, no a través del punto efectivo seguro, digamos, porque consideramos que es una mejor herramienta para la provincia del Chaco y eso estamos trabajando. A su vez, le transmití al presidente y también a Matías Culfas como ministro de Producción la capitalización del fondo Fogach, porque ya se hizo con el fondo Fogar, que es un fondo de carácter nacional, con respecto al tema de 300 millones de pesos para apalancar 1.200 millones de pesos de préstamo, porque obviamente lo que nosotros necesitamos es recuperar la actividad productiva. Y a su vez también en redes sociales circula también material respecto al tema de la policía de la provincia del Chaco. Le hemos planteado al jefe de policía y al Ministerio de Seguridad y de Justicia que cualquier comunicado tenga la supervisión previa a los efectos de evitar malas interpretaciones y malentendidos. Y a su vez también quiero transmitir que ayer hicimos un sistema de prueba de alarma sanitaria a los efectos de evaluar las opiniones respecto a la ciudadanía, porque entendemos, vuelvo a insistir, que no nos podemos relajar. Hicimos un esfuerzo hasta ahora. Es cierto que esto afecta a la actividad económica, no cabe la menor duda. Nos vemos claramente perjudicados en materia de recaudación fiscal y en materia de resultado fiscal y en materia de actividad pública y también, obviamente, la actividad privada. Pero necesitamos hacer un esfuerzo porque es necesario entender que si tomamos decisiones extemporáneas o decisiones que vayan en contra de lo que venimos haciendo para impedir una catástrofe, nos vamos a arrepentir. Porque finalmente, si nosotros no tomamos las decisiones ahora, las decisiones serán tomadas por nosotros y no vamos a poder conducir un proceso de crisis sanitaria. La verdad es que haber tomado las decisiones a tiempo implica tener la capacidad de conducir una crisis sanitaria de envergadura planetaria. Por lo tanto, tiene sus efectos, no cabe la menor duda. Nadie habla de que esto no tiene efectos ni económicos ni sociales. Mucha gente que vive el día a día, por supuesto que se ve notoriamente perjudicada. Hemos planteado el máximo nivel de asignación de recursos para resolver estos problemas. Y quedarán seguramente temas pendientes. Pero una cuestión que quiero transmitir. La sumatoria de salarios públicos a nivel nacional, provincial y municipal, de salarios privados y del sistema de seguridad social implican una asignación de recursos equivalentes a 16.000 millones de pesos en la provincia de Chaco por mes. Y que a su vez implican 756.000 personas que por diferentes conceptos o recibe o un salario, o por cuenta propista de un ingreso, o por una medida de carácter social que lo incluye en el sistema de seguridad social. Por lo tanto, probablemente, obviamente, esa estructura de ingresos no alcance a satisfacer claramente sus demandas. Pero es un paliativo en una circunstancia extrema de la vida mundial y de la vida nacional y provincial. Por eso quería agradecerles muy especialmente que me puedan escuchar, pero sobre todo para decirles que estamos trabajando todos los días, todo el día, con mucha vocación, con mucho esmero, y agradecemos muy especialmente a todos los trabajadores de la salud, a todos los miembros de la Fuerza de Seguridad, a todos los enormes trabajadores sociales que hacen un trabajo extraordinario en sus respectivos merenderos, en sus actividades sociales, pero a nuestros adultos mayores que se esfuerzan extraordinariamente para mantener esta cuarentena, dando el ejemplo. A los alumnos en todos los niveles del sistema educativo que son capaces de estar en sus respectivos hogares para, por vía digital, aprender. Y a su vez también a los docentes por el esfuerzo que hacen en ese sentido. Tengo que decir con absoluta sinceridad que no observo solidaridad en todos los sentidos y que a veces observo simplemente críticas malsanas, pero no entusiasmo por amar profundamente al otro y servir al otro. Pero no importa. Lo importante es entender que existe un gran desafío que con mucho amor al prójimo, con mucha solidaridad, podemos salvarnos entre todos. Esta es una cuestión en donde se trata de la vida humana, de la vida de muchos hermanos nuestros, que si no lo cuidamos, pueden morir. Y como dije siempre, la muerte iguala a todos, al rico, al pobre, a cualquier lugar del mundo. Y lo hemos visto y lo vemos en las principales potencias del mundo, cuando la muerte arrasa por doquier y no hay solución. Por eso quiero transmitir con mucha sinceridad que hacemos un gran esfuerzo, que probablemente nos falten muchas cosas, pero que tenemos un amor inconmensurable y una vocación de servicio para resolver los problemas. Lo tenemos que hacer con todos y entre todos. Y no me anima ningún espíritu de controversia con nada ni con nadie. Vuelvo a insistir, todos han sido siempre convocados. La comisión de seguimiento ampliada, el comité de expertos, todos los intendentes. Nadie puede sentirse excluido. Esta es la hora de todos y con todos. No hay lugar para actitudes de carácter individual. Y respondo en ese sentido al municipio de Resistencia, a su intendente y a los concejales, en el sentido de que esta tarde pretendemos tener una reunión a las 18 horas. Y la verdad es que siempre he tenido la vocación de atender. He llamado muchísimas veces sin respuesta. De manera que, de mi parte, van a recibir siempre la mejor predisposición y atención. Nosotros queremos trabajar con todos. No podemos obligar a todos a trabajar con nosotros, pero simplemente quiero transmitir lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar por el bien común, por el cuidado de todos y cada uno de los chaqueños y las chaqueñas, y de los argentinos y de las argentinas, como lo estamos haciendo con el presidente de la República, todos los gobernadores de las provincias argentinas unidos bajo la conducción del presidente de la República. Nosotros no queremos que nadie nos rinda pleitesía, simplemente que trabajemos coordinadamente para cuidar la vida de cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, eso es lo que objetivamente forman parte de las razones. Muchos porque tienen que salir a cobrar, muchos porque tienen que realizar otras actividades imperiosas e insoslayables. Pero lo cierto es que este es el dato. De manera que, frente a un dato objetivo de la realidad, lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que intensificar la protección y el cuidado. A ver, el problema de la provisión de reactivos es un tema clave y eso está limitado por el volumen de adquisición por parte de la autoridad sanitaria. El día sábado yo estuve recibiendo en el Aeropuerto Internacional de Resistencia un cargamento en avión Hércules por la noche, precisamente en donde nos dieron más reactivos, y antes también el sábado pasado. O sea, ¿qué es lo que hace el ministro Ginés González García? Trata de comprar toda la provisión de oferta disponible. El problema es que hay dos factores críticos. Primero, respiradores. Hice una mención de los 2.500 respiradores que están de remate en China. Lo que pasa es que hay muchos vendedores, pero pocos los que realmente tienen la capacidad efectiva de venta, porque hay de todo en la red o en las ofertas que te hacen. El problema central es la provisión efectiva del bien. Y por eso el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, transmitió a través de una carta al presidente Xi Jinping de la República Popular China un pedido por 2.500 respiradores. Esto se está tratando de consolidar a través de un acuerdo para traer ese cargamento con un avión especial de Aerolíneas Argentinas. O sea que en eso se está trabajando y esa fue la información a última hora, 21 horas de anoche. También el tema de reactivos que se utilizaba de origen alemán, pero también es posible utilizar de otros reactivos. Por eso hay dificultades. Nosotros aumentamos de una manera extraordinaria la capacidad de procesamiento de las muestras. Lo que pasa es que necesitamos más reactivos. Espero que eso se vaya regularizando progresivamente, pero eso es claramente la posición. Por eso también es importante lo que yo mencioné respecto al tema del plan de producción de 2.820 respiradores para el mes de junio. O sea, progresivamente, semana tras semana, a través de un sistema de financiamiento, de un plan de producción que se hizo por parte del Ministerio de la Producción de la República Argentina a los efectos de incentivar a tres industrias productoras de respiradores para que lo hagan rápidamente aquí. O sea que, en definitiva, lo que digo es, el tema del respirador es claramente un aparato de extrema criticidad. Lo vimos con las resoluciones adoptadas por el gobernador Cuomo en Nueva York, que procedió básicamente a un proceso de incautación de respiradores para atender una demanda creciente. Y en el caso concreto de Argentina, creemos que el plan de producción de la industria nacional más lo que se adquiere en China podría generar la capacidad de oferta suficiente. En el resto del mundo no hay oferta. Estamos trabajando sobre todo con tema de provisión de comidas y de farmacias y otros comercios que tienen que ver con una actividad necesaria después de las 21 horas. Y básicamente todo el sistema de reparto, delivery. Que eso estamos trabajando con los detalles correspondientes. Pero la idea es suspender inclusive también el transporte público de pasajeros con el objeto de evitar el desplazamiento de personas. Eso es un tema que lo estamos trabajando. Por eso hicimos toda una red de consultas ayer, lo continuamos haciendo hoy a los efectos de ver si en el transcurso de estos próximas 48 horas hacemos los intercambios necesarios entre provincias, con los municipios, con el presidente de la República, a los efectos de tener un documento debidamente consensuado y un decreto que está elaborado, que lo pusimos en discusión porque claramente, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. El otro día veo en un artículo que dice se suspenden las clases hasta agosto y la quiniela la semana que viene. Falso, ambas cosas. Primero, dijimos, respecto a clases, vamos monitoreando. 30 del 4, vemos. Pues yo estoy hablando con el ministro Nicolás Trotta, a ver, y en una red de consulta con todos los ministros de Educación de todas las provincias argentinas y con el presidente de la República. Probablemente 30 del 4. Después, probablemente se extienda el 31 de mayo. Hay que ver. Esto es un monitoreo del día a día. Y probablemente el primer semestre sea un semestre muy complicado para hacerlo. Ahora, con respecto al tema de los agencieros, también me han planteado su problema. Entonces ahí Lotería Chaqueña está trabajando con ellos para establecer un sistema de anticipo de comisiones, etcétera, etcétera, para la sustentabilidad, porque son 1.360 en toda la provincia. Pero eso no implica el reinicio de las actividades de juego por una razón muy sencilla, por su imposibilidad fáctica, lo mismo que el tema de casinos, lo mismo que estamos observando claramente el tema de grandes centros comerciales que promueven la aglomeración de personas. Inclusive, sinceramente, lo que no parece un contrasentido es la habilitación de comercio conjuntamente con el flujo de personas, porque hay una correspondencia. Si uno habilita comercio, debería habilitar la circulación de personas. Entonces estamos, justamente por eso queremos tener una reunión con el Intendente de Resistencia y el Consejo Municipal para regular claramente la circulación de personas en el macrocentro. Porque claramente yo acá no puse el mapa de focalización de los casos que tenemos en Resistencia, pero son en muy pocos lugares. Bueno, la verdad que hasta ahora bien positivos desde el punto de vista del impacto en redes, también tenemos objeciones, pero lo que queremos plantear nosotros es que un símbolo de esta cuestión es alertar a todos que el problema sanitario está mucho, muy lejos de ser resuelto. O sea que necesitamos tomar conciencia de lo que esto significa. Probablemente es una herramienta que genera conciencia colectiva en un horario programado. Entender que no nos podemos relajar. Sí, con respecto al tema de intervenciones con el Ministerio de Industria, Empleo y Producción, nosotros tenemos más o menos unas 500 intervenciones en distintos comercios en la provincia, pero obviamente el Presidente de la República habilitará claramente la participación activa de los intendentes municipales. Y esto lo podemos hacer también nosotros, y eso es lo que va a tener el nuevo decreto, en el marco de la ley 26.991, 92 y 93. O sea, la 26.000, creo, 991 era la que modificó el artículo 3 y 4 a la anterior ley 20.680, tengo entendido, no me acuerdo, porque eso fue en la época en donde yo era jefe de gabinete de ministros e impulsamos esta reforma legislativa ante el Congreso de la Nación y fue sancionado en la Cámara, en el Congreso de la Nación. Así que estimamos nosotros que es muy importante garantizar el control de precios y promover la participación de los municipios para ello. Respecto al tema de vuelta de fútbol, no se prevé durante el mes de abril, muy difícil durante el mes de mayo. Hay que ver si efectivamente es posible la organización de espectáculos sin público, pero lo cierto es que todo es... A ver, nosotros estamos planteando que fiestas patrias suspenderlas hasta el 17 de agosto, porque entendemos que ese va a ser claramente el horizonte. Segundo, todo espectáculo público también. Tercero, el tema de paseos, parques, etcétera, muy limitado, porque todo lo que significa aglomeración de personas impacta en términos de circulación viral. Por lo tanto, lo que estamos observando es que seguro que abril no, mayo hay que ver, y hay que ver la proyección de la circulación viral y el impacto de los indicadores. Eso, nosotros estamos planteando primero una recepción de recursos equivalente a 973 millones de pesos, que sería para la próxima semana, estimativamente, de los primeros, de la primera remesa de 20.000 millones de pesos de las tres cuotas que tenemos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, efectivamente, no tenemos disponibilidad efectiva, simplemente un proceso de negociación con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. La verdad es que también quiero transmitir lo siguiente. Mi posición respecto a este tema es muy clara y contundente. No tengo yo por qué endeudarme como provincia para requerir un financiamiento que no tiene que ver con mi culpa. O sea, la verdad es que yo no quiero tomar un préstamo. Y lo mismo supongo que hacen los empresarios, que dicen, ¿por qué tengo que tomar un préstamo cuando yo no tengo nada que ver con esta pandemia? Pero es cierto que también el presidente de la Nación está trabajando con el Fondo Monetario Internacional, con los otros líderes del G20, con otros presidentes de los respectivos países, para generar un mecanismo de asistencia para la recuperación de la actividad económica a nivel mundial. Pero bueno, nosotros tenemos que garantizar el nivel de cumplimiento de las obligaciones para nuestros haberes jubilatorios, para proteger a nuestros adultos mayores, para garantizar la estabilidad de nuestros trabajadores activos, para garantizar los gastos operativos y de funcionamiento, porque nuestro plan, mire, te doy concretamente, esa cuota va directamente a pagar medicamentos. ¿Cuánto? Casi 973 millones de pesos. La verdad es que todo lo que entra es claramente asignación de recursos para cubrir la emergencia de COVID-19 y otras demandas del sistema sanitario. Ahora, la otra cuestión que te quiero transmitir es que nosotros tenemos que cubrir con financiamiento los problemas de caída de recaudación por la abrupta caída de la actividad económica. Se estima que más de 90% es la caída de combustible, 90-93% de caída de combustible. Y ni te quiero comentar de todo lo que significa caída, bueno, de ventas en todo tipo y sentido. O sea que es muy problemático el tema. Y también nosotros tenemos que asistir a los municipios, porque ellos, a ver, en la graduación de incumplimiento, primero te cumple la Nación, después la provincia y después el municipio. Nosotros estamos haciendo un programa de cooperación solidaria entre los funcionarios para comprar una ambulancia a los efectos de poner a disposición del Estado provincial, como así también la provisión de insumos que son críticos y esenciales para esta pandemia de COVID-19 y que nos afecta. Pero la verdad es que los salarios públicos de los funcionarios no son significativos. Esto es una cuestión concreta. Hemos hecho un gran esfuerzo todo el tiempo para trabajar en función de la pandemia, pero objetivamente no consideramos que sea algo distintivo, digamos. No te resuelve este problema. Por eso lo que te resuelve este problema es generar una reactivación de la actividad económica que te permitan naturalmente generar más recaudación y mejor funcionamiento de la actividad económica. Bueno, ellos, acá hay una cuestión objetiva. Muchos hoteles están muy complicados, las empresas de turismo, las empresas de transporte vinculadas al turismo. Esto nosotros estamos observando que esto es un problema serio, para lo cual hay una solución de carácter parcial. Los trabajadores públicos, por ejemplo, saben claramente que se mantiene las restricciones desde el punto de vista del licenciamiento obligatorio para las personas con factores de riesgo, el tema de distanciamiento social, las normas de higiene preventivo y a su vez también el tema de los trámites administrativos. O sea, se mantiene. O sea, la cuarentena se mantiene en términos de suspensión de plazos. Se prorroga y hay que ver hasta cuándo. Pero básicamente ese es el esquema. No cambia nada su situación, a esto me refiero. Es exactamente como veníamos, pero habilitamos algunas cuestiones en particular y estamos tratando de ver cómo afrontar los desafíos en el futuro próximo.